Bueno, nos metemos con el tema próbolo. Por un lado tenemos a nuestro amigo Javier Costarelli, que estuvo con Varela Álvarez, con el abogado de parte de los acusados. Javi, buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, Marce, a todo el equipo, a la audiencia. Sí, así es, hace instantes estuvimos en la oficina del doctor Varela Álvarez en calle Pedro Molina. Allí dio una conferencia.
Pará, aguantame un cachito, Javi, que vamos a saludar a Sergio Salinas, que es abogado de parte de los damnificados, de la parte querellante, que también nos está escuchando. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, ¿y vos?
Bien, gracias.
Bueno, te invito a que escuchemos juntos el testimonio de Varela Álvarez y lo que nos cuenta Javi Costarelli, y después seguimos charlando sobre el tema, porque obviamente son los dos testimonios de las jornadas, ¿no? La charla con Varela Álvarez que tuvieron recién los colegas, y obviamente lo que nos vas a contar vos enseguida. Dale, Javi, ahora sí vamos.
Bueno, sí, como les comentaba, buenos días al entrevistado, al doctor también. Como les comentaba, hubo una conferencia de prensa en el estudio del doctor Álvarez, allí en calle Pedro Molina, junto a otros abogados que representaban no solo a Kumiko Kosaka, sino al resto de las imputadas en la causa. Y hubo un cruce bastante complejo, vamos a poner en contexto, usted se estaba dando la conferencia y estaba un grupo de periodistas, y el doctor Varela Álvarez comenzó a hablar sobre el rol de la prensa en el proceso judicial. Si les parece, escuchemos, es un audio de unos 4 minutos, pero hay un cruce con un cruce de opiniones, por supuesto, con los trabajadores de prensa, después de una pregunta que le realizamos. Le escuchamos.
Si uno, un consejo que le, o una opinión que me ofrezco a Dandes, es que durante 6 años, no diré ustedes, pero los medios nacionales, locales, internacionales, fueron una especie de loros que replicaron un relato. Y dije loros porque, digamos, no hubo confrontación con ninguna versión. Esa repetición en el tiempo durante 6 años arruinó la vida de muchas personas. Estableció una supuesta verdad de la cual la sociedad hoy día pide una explicación. Derrumbó el principio de inocencia y le permitió crear los relatos como, por ejemplo, que había un centro de torturas en el PROVO. Todo eso fue derrumbado en esta sentencia. ¿Por qué fue derrumbado en esta sentencia? Porque durante casi 2 años y medio pudimos escuchar e interrogar a todas estas personas, a todos los que decían de los malos tratos, de que les pegaban porque hablaban lengua de señas, porque la comida era mala, porque Kumiko era una especie de Matilda, ¿no? De niños muertos, de fetos, que ustedes reproducían en sus portales. Todo eso fue derrumbado porque en el primer juicio no hubo interrogatorio. En el primer juicio lo que hubo fue cámaras Gesell, que se habían tomado, sin contradictorio prácticamente, en las condiciones que se tomaron, y esas cámaras Gesell se permitió que en el juicio las personas que habían dicho eso se les preguntara. Y así tuvimos personas hasta más de 15 o 20 días, y cada vez que se les preguntaba surgía una contradicción. Entonces, lo que dice la sentencia es precisamente que lo que caracterizó al juicio, este juicio, fue que se demostraron cómo hubieron agregado, cómo hubieron mutaciones, cómo hubieron mentiras y relatos fantásticos.
Doctor,
bueno, eso es digamos, ¿por qué cambió un juicio al otro?
Pero usted carga las tintas sobre la prensa para que haya este...
Lo que yo cargo es que los que hicieron el relato...
Lo que le quiero decir... Una conferencia de prensa, pero nosotros no pedimos la prisión preventiva a ninguna...
Lo que estoy diciendo es que los medios de comunicación favorecieron, le ayudaron... de alguna manera a que se estableciera un relato. Ese relato no es de ustedes. El relato es de los que se lo dijeron a ustedes y esa multiplicación del relato una y otra vez permitió que la sociedad creyera que el próbolo era un...
Está bien, pero mi pregunta, entiendo su parte es entendible, pero ¿a qué punto el relato de la prensa puede... de su perspectiva, influir en los fiscales o en la justicia que estableció las prisiones preventivas y lo que usted había comentado?
No, los primeros relatos fueron las cámaras Gesell. Y ustedes recordarán que nosotros fuimos los primeros del principio. Y voy a hacer un breve. Acá hay una persona a la cual respeto muchísimo y que tengo todo el derecho de criticar y de sentir, y tiene todo el derecho de opinar, que es el señor Federico. Lo respeto y lo conozco muchísimo.
Yo soy de Diario 1, y Diario 1 ha publicado repetidamente también la versión de las defensas.
Efectivamente.
Aunque a veces algunos defensores nos han tratado como la mona.
Bien.
Lo escucho.
Bueno.
Pero en el diario hay versiones.
Tiene todo el derecho a decirlo. Lo que le estoy diciendo es que nosotros, desde que asumimos la defensa, pusimos el acento en los intérpretes, pusimos el acento en las cámaras Gesell. Había documentación que establecía que las cámaras Gesell estaban mal interpretadas, que había distorsiones o intervenciones de los intérpretes que estaban mal hechas. Pusimos el acento en el cuerpo médico forense, cómo estas personas bajaron todas las barreras para que todos los relatos que se fueran haciendo se fueran convirtiendo cada vez más fuertes en todas partes. Esa fue nuestra pelea durante 3 o 4 años frente a un frontón que se llama Gustavo Estropiana, a un frontón que es Iturbide y jueces de garantía, y solo en este juicio donde pudimos interrogar, donde pudimos contrarrestar, pudimos llegar a una situación donde demostramos que la teoría nuestra, que decíamos que estas personas estaban contaminadas, que estas personas, sus relatos no eran verosímiles o que le falta credibilidad y en algunos casos fantasiosos, como dice la sentencia, pudieran ser establecidos como verdad. Y hoy esta sentencia demuestra el escándalo jurídico que significa la acusación por parte de querellantes y Ministerio Público. Se desmiente la actuación de Cumigo Cosaca y Asunción Martínez y todas estas personas en esa situación. Eso es lo que ha hecho la sentencia. En este juicio no se juzgó, ya estaban juzgados los curas, ellos responderán por todo lo que, o deben responder, o ya respondieron, lo que sea. En este caso se juzgaba si estas personas, en el caso de Cumigo Cosaca, cometió delito de mano propia, o si encubrió o omitió denunciar. Y las demás personas, las 8 personas restantes, sí omitieron. Bueno, efectivamente lo que se demostró, que Cumigo Cosaca no cometió ningún delito. Eso lo dice la sentencia.
Bueno, la palabra Marcelo Patricia, de los abogados de la defensa, hablando entonces sobre el rol de la prensa en lo que entendían una construcción de la realidad a la hora de enfrentar el juicio, ¿no?
Bien, la verdad que no puedo dejar de decir que hay algunas cosas en las que dice Carlos Valerio Álvarez que no coincido, pero la estructura central de lo que plantea Valerio Álvarez es lo mismo que planteé yo ayer, que hay fiscales y hay miembros de la justicia que están más preocupados por acomodar lo que pasa en la justicia a los relatos de los medios que a lo que dicen los expedientes. Y me viene siempre en estos casos a la cabeza el libro de nuestro colega aquí en Radio Nacional, en RTA, Darío Villarruel, Injusticia Mediática, ¿sí? Cuando el periodismo quiere tomar el papel de la justicia. Y la verdad que, digo, cuando vos ves que hubo gente imputada durante 7 años para que después el mismo fiscal pidiera el sobreseimiento, algo raro hay. Pero se lo preguntamos a Sergio Salinas, que lo tenemos también en línea, y lo sumamos a la charla, a la conversación, y arrancamos pidiéndole su opinión sobre lo que escuchó hasta ahora, y después obviamente vamos también con algunas precisiones más. Sergio, te escuchamos atentamente.
¿Qué tal? Bueno, voy anotando porque de ninguna manera me dio esta gracia. Uh-huh. A ver, vamos en orden. De atrás para adelante, porque tu opinión me parece muy importante y genera una... De hecho, lo más importante te digo de todo lo que escuché. Cuando una investigación tiene un comienzo, se comienza con lo que se llama la simple sospecha.
Así es. Eso
se llama estado convictivo. Uh-huh. Por lo cual, yo digo, vos me pegaste, por lo menos tengo derecho a que se empiece a investigar y... A partir de ciertos parámetros, no todos los
por eso, son iguales. Por eso siempre, disculpame Sergio, siempre a mí me gusta aclarar cada vez que pasa esto en los micrófonos que la imputación de alguien no es ni la condena ni la acusación, no, es precisamente abrir esto que vos estás diciendo, abrir la investigación.
Para que te cuento algo que merece cinco estadios distintos. Vamos por el primero. Inclusive cuando a nivel federal, que es cuando dicen, no, imputan a Cristina de Kirchner, imputan a... Eso es un fiscal que se llama, requiere la imputación, no es la imputación provincial, que es la que sí te pintan los dedos, para hablarla claro y sencillo, ¿no? Entonces ese es un punto. Segunda cuestión, de la simple sospecha para pasar a prisión preventiva, tiene que haber más sospecha,
claro,
¿sí?
Claro.
Que se llama elemento de convicción suficiente, es decir, más prueba. Para pasar a elevar la causa a juicio es la misma condición, no hace falta más prueba, ¿ok? Eso claro. Es por ley. Uh-huh. Es decir, que si vamos de 0 al 100%, vamos, supongamos 50%. De hecho, se dice que aún ante la duda, vos debés elevar la causa a juicio.
Claro.
Ahora, si el 50% de prueba que tenés, te doy, tomo tu palabra, durante 7 años, no tenés la capacidad de lograr el 100%, no debes acusar.
Claro.
Porque para acusar claro. Tenés que tener el 100%.
Claro.
Y eso hace que para nosotros, y eso lo digo yo en términos personales, y el grupo que yo represento, y de los doctores Iturbide y el doctor Estropiana, la altura moral y profesional que tuvimos, que aún en esa situación dijimos, no se debe acusar. Uh-huh. Primera cuestión. Entonces, te voy a decir concretamente, pero porque estábamos acusando por dolo.
Claro.
Pero una psicóloga que ve a niños con abusos,
pero claro,
con sufrimientos, con indicadores inespecíficos, es decir, orinarse encima cuando ya no usan pañal hace 4 años. Una psicóloga así, ¿vos le llevarías a tu ser querido a que te lo vean? Bueno, entonces, lo que no había dolo, y seriamente dijimos, no vamos a acusar, punto.
Claro.
Pero, porque no existe el delito de imprudencia. Ahora, me encantaría que el colegio de psicólogos las analice.
Claro.
Porque acá aclaremos las cosas como son. Dicho eso, ahora, superado ese punto,
sí.
Y te lo dije desde un punto de vista netamente académico,
no, sí, sí,
yo siempre hago un eje cartesiano de eso, y digo, cuando empezás en serio y te vas hasta el final, tenés que tener 100% de prueba, y si no, chao. Y es muy difícil decir, son las víctimas. Para mí lo más difícil de todo es decir a la víctima, mira, no voy a acusar. Y te dicen, ¿cómo? Pero no, porque no, yo no voy a poner en juego mi nivel profesional porque vos tengas ira. Acá no es una cuestión de ira, esto es justicia.
Claro.
Entonces ahora te voy a contestar, con el mismo nivel de seriedad, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que dijo este abogado. Uh-huh. El primero los trató de oro a ustedes. No sé, defiéndanse ustedes.
No, eso ya estamos acostumbrados.
Me parece una cosa realmente, podría haberlo dicho descerebrado de alguna manera, porque más que el oro, al replicar lo que le está diciendo, que no tiene la capacidad crítica de
analizar
de
algo,
escuchar,
sí.
Y de analizar y de rechazar. De hecho, fue muy bien la respuesta, reconozco las voces, de Sebastián Salas, cuando uh-huh. Sebastián Salas le dice, yo no dicto la prisión preventiva.
Claro.
Y entonces te contesto de esa manera. La justicia no es solo un escalón.
Fue Costarelli.
No fue Sebastián Salas.
Me voy a poner la
¿Fue Costarelli? Sí,
fue Costarelli.
Bueno, perdón. No, por la audición. Bueno, pero ahí, mira, ahí es un punto que vamos a charlar. Tomá ese ejemplo para cuando hablemos del relato de los sordos. Entonces, Tenelo, Corate, Costarelli y Sala. Entonces, la justicia no es un escalón. La justicia se conforma, últimamente he dado este ejemplo porque sirve para los chicos con la lengua de señas. Es una escalera de 4 escalones. Uh-huh. Este es el primer escalón, que es la primera instancia. El segundo escalón es la Corte de la Provincia, el tercero es la Corte de la Nación y el cuarto es la sede internacional. ¿Okay? Sí. Si a mí, un cliente, como todos los chicos, como fue en su momento, me dijeron, doctor, ¿cómo estamos contentos y lloramos, felicidad? Sí, sí, muy feliz y contento, pero esperen, chicos, faltan un montón de instancias. Hemos ganado, como fue en la sentencia anterior, hemos ganado acá, hay que ver qué pasa en la Corte de la Provincia y la Corte de la Nación. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ser tan alardearse de una sentencia, que ya voy a explicarle algunas cuestiones, con el nivel que tiene la sentencia,
no, claro.
Me parece que queda esto a mitad de camino. Por otro lado, dijo centro de tortura, clandestino, lo que fuera. La sentencia, yo me he tomado el trabajo de leerla, y la sentencia para eso utiliza 3 videos, que son 3 videos donde los chicos están felices, por suerte, y están en el mundo de la habitación de Corbacho y están por ahí dando vuelta. Yo le hago una pregunta a usted, después le voy a contestar técnicamente porque también es algo que dijo. ¿Una persona abusada tiene que estar llorando las 24 horas, o como si llevara 24 por 7?
Claro, al contrario, de hecho, acaso, al contrario es no difícil.
No existe una relación, exacto, no existe una relación, seamos simples para hablar, de amor-odio con el violador.
Por claro supuesto que sí.
Con el abusador. Bueno,
por supuesto que sí.
Segundo punto. La sentencia no dice, aberrantemente, dice solamente 2 curas que dicen, para decir que es un centro bonito, o sea, un lugar abierto, hermoso, dice 2 curas que de la investigación canónica, paupérrima si las hay, dicen que nunca recibieron denuncia. Pero hay 2 curas que fueron a declarar, y si me dan un segundo, ya te digo el nombre, específicamente, que es 2 curas que uno de ellos se llama puntualmente José Martín, donde dice que había averiguado él, por el aislamiento que tiene el pueblo antes de la denuncia, quién era Corradi, y se enteró por los medios que era un tipo que estaba encubierto y guardado en el pueblo por los abusos que había cometido. Y que era tan... Este es otro cura que tampoco fue citado, fíjense qué detalle, ¿no?
Claro.
Ahora vamos a ver qué sentencia. Donde dice, Francini se murió porque le dio cáncer y él me lo dijo a mí, así dice el cura, por llevarse a la tumba los secretos del pueblo. Claro. Qué raro que la sentencia no diga eso. Claro, ahora si no dice eso, el pueblo era Disney.
Claro.
Sigo. Cámara Gesell. Ellos estuvieron en la Cámara Gesell, la defensa. Y yo veía como los abogados de la defensa se dormían. Y claro, ¿qué pasó? Los quisieron revictimizar. ¿Cómo? Con un tribunal que los hizo ir cientos de veces, puedo decir hasta 23 veces uno de los chicos, multipliquen 23 veces, estamos hablando de más de un mes.
Barbaridad.
Es decir, a vos te echan del trabajo. A vos te echan del trabajo. ¿Y por qué? Porque a la 1:30 la jueza se quería ir a su casa. Y yo les pedía, por favor, háganlo de corrido, cuando no queríamos que lo hicieran, pero lo terminaron haciendo. Pero bueno, dicho eso, podés encontrar errores. Por supuesto que podés encontrar errores. Pero obvio, ¿cómo no vas a encontrar errores? Te hago repetir a vos 15 veces, 15 de distinto lo que dijiste hace 3 años, aquí hay error. De hecho, la ley prevé los errores. Y prevé algo que se llama las guías del ISEF. Yo te pongo datos, no voy de biribiri, porque de hecho yo a la 1 tengo que dar clase a mi alumno. Entonces yo voy a dar las cosas como son, porque si no los derechos humanos o la justicia cualquiera puede hablar. No, acá es tecnicismo. Segundo, para dar vuelta un relato, como le llama él, y utiliza esa palabra que ya de alguna manera es un eufemismo porque políticamente se utiliza así, el relato en realidad es un testimonio de una víctima, las guías de UNICEF que se establecieron, la sentencia no la utiliza como parámetro. Y las guías UNICEF dicen, no solo cómo tiene que estar puesto el espejo, la camarita, sino cómo tiene que tomarse el relato, como dice él, de las personas. ¿Qué pasa cuando hay diferencias de tiempo, de lugar, cuando hay confusiones, cuando el relato es escalonado? Y ustedes lo saben, ¿qué hizo el tribunal? No lo dejó saber nada la sentencia. De hecho, el doctor Lecour lo mandó a imputar, porque habló un día por los medios de la causa. del juicio. Ahora, en ese juicio, una jueza dijo, yo no veo los medios. En la sentencia, leanla, dice que a partir de que los medios de comunicación, hasta mundiales, empezaron a hablar de Cúmico, los revelamientos escalonados de los chicos empezaron a hablar de Cúmico.
Qué va.
Y por eso no le creen. Ahora, datos concretos. ¿Quién dijo que los chicos dicen la verdad? El cuerpo auxiliar de la justicia formal, que se llama EDEA, que es Equipo de Apoyo a Abuso Sexual Auxiliar, que son psicólogos y psiquiatras. Y algo que está prohibido, hay una frase hecha que es, no se puede ser perito de perito, los jueces. Es decir, si yo traigo un perito para saber si tal persona se ahorcó o la ahorcaron, si el perito me dice, mire, aunque tengo una soga en el cuello, tiene los dedos marcados, yo como juez no puedo decir, no, no, fue la soga. Si el perito me está diciendo los dedos y me están mostrando los dedos. Bueno, ¿qué hace la sentencia? Dice, por más que la idea dijo esto, que el relato es creíble, yo no les creo. Porque aunque los psicólogos hicieron el esfuerzo, pongo como ejemplo, ponen los videos, me quedan chicos felices, y le voy a dar dos ejemplos puntuales. Y esto es real, tal cual. Y con nombre y apellido porque estoy autorizado. Ezequiel Villalonga, abusado por Cúmico Cosaca, así es la acusación. ¿Qué hace? Dice la sentencia. ¿Cómo puede ser una persona que sueña, con fantasma y ve fantasma y tiene miedo, se anima a levantarse durante la noche y camine por un pasillo y se va a la pieza de la monja para que sea abusada? Eso hace que el relato sea inverosímil y no se le crea la idea. Así critica a un psicólogo y un cuerpo de psicólogo. Segunda cuestión.
Es una barbaridad todo esto que usted está relatando.
Pero no, si quieren que juguemos, jugamos. Yo estoy acostumbrado a jugar. Vamos, segunda cuestión. De hecho, ya la tengo leída, la sentencia. Y la tengo leída y acá hay muchas cosas muy graves, gravísimas. De hecho, el procurador de la corte dijo, voy a investigar lo del género que me dicen de mis fiscales, pero yo como procurador puedo investigar hasta los jueces. Ojo con lo que dijo, ojo con esa relectura. Voy a seguir diciendo algo más. Pañales. Ni la defensa lo dijo, cosa que está prohibido que un juez hable lo que no te pide la defensa o la fiscalía. Porque se llama ultrapetita, es hacer más de lo que te piden.
Claro.
Dice la siguiente, ultrapetita, pasémosle limpio, de contestar más de lo que se te pide, ultrapetita, más de la petición. ¿Qué dice específicamente? Dice así, dice, cuando le ponen el pañal a Jennifer Arce y la tapan, qué raro que una chica sepa pasar una bombachita, creo que usa una palabra así, aparte, media ridícula, es una bombachita con un papel higiénico. Qué raro. Dice, y además, una monja que pretende encubrir, ¿va a mandar a una niña de 5, 6 o 7 años a la escuela con un pañal cuando puede morir desangrada? Cuando en realidad hay otras maneras de encubrir. Me están tomando el pelo cuando estoy leyendo eso.
Claro,
pero no termina ahí. Te agrego. Para sí. Ahora, ustedes me hicieron escuchar...
Te escuchamos atentamente.
Porque
es apasionante.
Entonces, va la segunda parte. Dice, no solo eso de los pañales. Dice, y además la misma chica, la víctima, dice que cuando salió una vez de la habitación de Corbacho, que la quiso abusar y ella salió corriendo, dice, la monja la retó, dicho por la chica, cuando no le haga una monja que pretende que se le encubrió era un abuso, le hubiese felicitado de salir de la habitación del abusador.
Por supuesto.
¿Ustedes pueden creer que diga eso?
Qué increíble.
Bueno, yo le voy a mandar la sentencia apenas pueda para que la lean. Segundo, la oralidad. Ellos dicen, contra ley, no, me gusta, está de moda, doctrina cheta, me da igual. Ellos dicen lo siguiente, a saber, la oralidad académicamente y científicamente está comprobado que es correcto, por lo cual los chicos se pueden comunicar perfectamente. Mire, esto es muy claro para todos los que me están escuchando. Por eso vamos a hablar el ejemplo de Sebastián Sala y Costarelli. La oralidad era un sistema del año Ñaupa que lo estableció Antonio Próbolo. La provincia de Mendoza lo estableció como ley obligatoria. La nación como ley obligatoria. Y la Convención de Personas con Discapacidad dice que es obligatoria, porque dice que la oralidad es precaria, y se pone la sentencia a decir que el inglés tiene menos palabras que el español, que tiene 100.000, entonces habría que decir que la lengua de señas es tan precaria como el inglés, y el inglés no es precario. Nadie dijo eso, hablan de cosas que no sé a quién se le ha ocurrido, y ahora va la parte final con Sebastián Sano y Costarelli. Cuando vos tenés la regla de acceso a la justicia, que se llama, que vos tenés que, vos no podés tener enfrente a cualquiera. No es lo mismo yo como abogado siendo imputado que ustedes como abogados, porque no es lo mismo hacer un programa de radio, aunque yo hice uno, fui muy feliz durante 3 años en la facultad, ser periodista capacitado y estar en un programa radial, que un abogado que lo único que sabe hablar de corrido, que manejar los tiempos de una radio o los contenidos de producción. Esto es más o menos igual. Vos cuando enfrente tenés una persona de múltiples vulnerabilidades, que por supuesto lo notan, dicen, son múltiples vulnerables, pero ya son adultos, y ponen esto, ya eligen gobernantes, y ya se educan, y ya saben lengua de señas. No. Hay que tratarlos como adultos, no hay que infantilizarlos. Y es la propia acusación los que los infantiliza.
Qué terrible.
Pero, digo, a ver, yo le he dado este nombre últimamente, es una sentencia vintage. Es como una foto vintage. Porque esta era una sentencia antes de la Segunda Guerra Mundial de los Derechos Humanos. Entonces yo voy a decir, bueno, si vos andás con poderita corta, te liberan, ¿y la culpa de quién es? Y la poderita corta.
Claro, claro.
Sí, y lo más, no sé qué calificativo usar, es que son 3 mujeres, ¿no?
Mirá, yo soy hombre, si no te entiendo lo que decía, ayer compré esto y después tuve mis temas familiares. Yo soy hombre y soy desconstruido.
Sí, por eso.
Según dicen, claro. Hay mujeres no desconstruidas.
Por supuesto.
Estamos en veda electoral.
Pero es un gran tema para discutir.
Pero te quiero agregar algo.
Dale, me tengo que ir, hablando de los tiempos de radio, tenemos que ir al noticiero.
2 segundos. Sí. Bueno, 2 segundos. Ella se ha animado y nos echa la culpa a nosotros cuando en realidad fue la defensa. Pero me da igual, la culpa es mía. Pongámosle, mía, Sergio Daniel Salinas. Toda mía. De que yo dividí los juicios. Entonces ellas pueden hacer unas sentencias contradictorias con la corte. Y ponen casación. Imagínense cuándo estaba hecha. La sentencia anterior estaba en casación hace 2 años.
Claro.
Ellas se han metido y le han dicho lo que dijo la corte de la provincia y lo que dijo la corte de la nación es incorrecto. No, yo, ese nivel de inseguridad jurídica, yo no sé lo que va a pasar.
Tremendo.
Tremendo.
Sergio, la semana que viene seguramente lo seguimos, sí, porque va a dar mucho para hablar todavía, así que nada, sí. estamos en contacto.
La semana que viene, ¿cómo los trato? ¿Como periodista o como loro?
No, como vos quieras,
como
no hay
vos
problema.
Quieras, claro.
A mí me gusta por nombre y apellido. Todavía me gustó más.
Te mandamos un abrazo grande y seguimos
a
en contacto.
Que nos están
y seguimos
escuchando, sí. No vamos a perder fuerza y vamos a seguir luchando.
Por favor,
son 4 escalones.
Por favor, en realidad lo importante eso son estas víctimas, ¿no?
Seguro. Abrazo,
sí,
grande,
sí,
Sergio.
Sí, que me da igual.
Gracias, querido. Gracias. Sergio Salinas, abogado querellante de parte de las víctimas del Próbolo. Esta
barbaridad.
Contraposición que hicimos con lo que nos contaba Javi desde el móvil y el audio de Carlos Valera Álvarez, defensor de la monja Cúmico y de algunas otras de las acusadas. Javi, gracias, querido. Nos vamos a la noticia. En un rato volvemos.
Chau.
Abrazo.